¿Qué te trae por acá? ¿Qué nos vas a contar en tu charla? Un anticipo.
Bueno, ¿qué me trae por acá? Me encanta la propuesta de la Academia de Feministas. Me parece una cosa muy linda de divulgación general. Nos permite a las personas que trabajamos en la universidad y producimos ideas llegar a muchas personas que si no, no conocerían lo que estamos trabajando. ¿Y de qué voy a hablar? De cómo los deseos amorosos, eróticos, de proyectos de vida, que son muy propios, en realidad están determinados políticamente. Entonces, un poquito lo que dije es que voy a mostrarles qué hace el patriarcado en sus camas, en sus corazones y en sus cabezas. De eso voy a hablar.
¿Qué significa que nos determina políticamente? ¿Qué cambia de nuestras vidas? ¿Las decisiones que tomamos? ¿Lo que nos gusta? ¿Los intereses?
Todo. Lo que te gusta, que vos pensás que es muy propio, que solo vos, a muchas personas les pasa lo mismo porque son las propuestas que hay en cada momento para los gustos. Uh-huh. Por ejemplo, mujer, desear tener un hijo. ¿Vos pensás que sí, que es muy propio? No, hay una propuesta de que las mujeres a cierta edad deben desear tener hijos. Si querés tener hijos más tarde, probablemente pertenezcas a un sector que ya tiene hijos más tarde. Entonces tu deseo, que vos pensás que también es muy propio, tiene que ver con una corriente que está pasando al mismo tiempo. Por el otro lado, bueno, no quiero adelantar mucho algunas cuestiones de esta idea de por qué no hay hombres. Voy a explicar de qué se trata eso de que no hay hombres. Los hombres que hay, quiénes son, qué quieren, por qué no se quieren comprometer.
¿Es verdad que no se quieren comprometer?
Sí, totalmente. No, es verdad. No se quieren comprometer porque no les hace falta. Entonces, pueden estar con quien quieran y se comprometen cuando les da la gana, a la edad que quieran. Entonces, hay una simetría entre varones y mujeres, y de eso voy a hablar, voy a contar, y ese sería lo que yo llamo el planeta hetero. Y después voy a hablar del planeta de la diversidad, que también tiene otras reglas, otras cuestiones, y voy a contar de qué se trata.
Respecto a las imposiciones que vos decís que son el patriarcado que nos está imponiendo cosas, ¿hay alguna forma de diferenciar lo que es el patriarcado de, en realidad, la cultura en general? O sea, ¿por qué sabemos que una imposición es patriarcal?
En realidad, el patriarcado es un sistema de relaciones de poder que te propone, no te impone. Te seduce, te cuenta cuentos, tiene mitos, tiene relatos. Y vos articulás tus deseos a esos relatos. ¿Y cuál es la diferencia entre patriarcado y cultura? El patriarcado hace parte de la cultura, es uno de los ejes que produce cultura.
Y con respecto a la Academia de Feministas, sí. Es como la academia sale para afuera. ¿Por qué crees que es importante que la academia, que siempre el feminismo fue catalogado como muy academicista, por qué es importante que salga hacia afuera y que se abra a otras personas e integre estos espacios como el CONEX?
Porque me parece que tiene mucho para decir y es hora que no se diga solo en las aulas y en los libros teóricos, sino que se lo contemos a todo el mundo.
¿Qué es lo que nos vas a contar hoy en la
cadena? Bueno, hoy les voy a contar básicamente por qué lo personal es político en términos de cómo gestionamos la menstruación y cuáles han sido los discursos históricos sobre los cuerpos menstruales, puntualmente qué ha hecho la industria autodenominada de cuidado personal femenino, productora de toallas y tampones, que fue lo que estudié en mi tesis doctoral, qué pasó en Estados Unidos y en Argentina a lo largo de todo el siglo XX y qué de eso nos permite entender por qué hoy está vigente todavía el estigma de la menstruación o el tabú de la menstruación de una manera que a veces pareciera que ya perdió vigencia, pero que en realidad hay algunos analizadores de la cotidianeidad que nos permiten pensar que no, que todavía está ahí intacto y presente.
Por ejemplo, ¿qué cosas nos hacen dar cuenta?
Por ejemplo, una de las cosas, voy a trabajar como 5 maneras en que podemos pensar a la menstruación no solo como algo personal e íntimo, que es la construcción, digamos, que a lo largo de todo el siglo pasado se ha reforzado muy fuertemente, sino también política, social, cultural y política. Voy a trabajar 5 ejemplos. Y uno de los ejemplos de la pervivencia del tabú de la menstruación es algunas performances del activismo menstrual que muestran a mujeres manchadas y uno puede ver en las reacciones de los lectores, depende de dónde se hayan publicado esas fotos, realmente son agravios que me parece que nos permiten entender esos agravios como estrategias de disciplinamiento, de volver al cuerpo, a ese ámbito privado, íntimo, a través de, bueno, estrategias de deslegitimación del otro muy fuertes. Así que ese es un ejemplo como muy concreto. Otros son los microgestos de vergüenza que muchas mujeres siguen teniendo cada vez que necesitan, por ejemplo, llevar las toallitas al baño para cambiarse, el temor de haberse manchado, digamos, todo eso me parece que son pequeños analizadores que nos permiten entender que ese estigma está todavía ahí vigente.
El tema que voy a trabajar yo particularmente hoy es por qué es necesario pensar la salud desde una perspectiva feminista y cómo la salud, además, no está pensada desde una perspectiva de las mujeres y muchas veces no incluye a las mujeres. Entonces, a lo largo de una serie de ejemplos, voy a ir mostrando por qué la epistemología feminista permite dar cuenta de un montón de fallas que hay en la atención en salud, en la medicina, en todo lo que tiene que ver con industria farmacéutica, investigaciones, etcétera, etcétera, y cómo eso va en detrimento de la salud de las mujeres. Al mismo tiempo, haciendo como un paralelismo interesante entre las mujeres, o sea, quienes sostenemos el sistema de salud, especialmente los sistemas de salud público, pues nos hacemos cargo del cuidado de toda nuestra familia, de los niños, de los ancianos, de los varones. Entonces, es como muy interesante la tensión que hay entre esto, el olvido por parte de la medicina y al mismo tiempo el peso que pone la medicina para sostenerse sobre nosotras las mujeres.
Cuando decís que va en detrimento de nuestra salud, ¿a qué te referís? ¿En qué nos afecta?
Nos afecta, te estoy adelantando la charla, nos afecta en nuestra salud en tanto no somos consideradas ni tenidas en cuenta como participantes obligatorias dentro de los ensayos clínicos. Entonces muchas drogas tienen efectos secundarios en los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las mujeres nacidas biológicamente mujeres, que no son tenidos en cuenta. Entonces eso afecta a las mujeres que consumen ese tipo de fármacos una vez lanzados al mercado. Entonces la necesidad de incluir a las mujeres en los ensayos clínicos, tenerlas en cuenta, es central. Como tantas otras poblaciones, digo, no es solamente las mujeres, pero este es un tema particular porque somos la mitad de la población. También en cuestiones de anticonceptivos o salud sexual y reproductiva, tema del aborto o la imposibilidad en muchos países como nuestro de interrumpir un embarazo no deseado, los anticonceptivos, excepto el preservativo, todos tienen que ser tomados y manejados y gestionados por las mujeres.
¿Eso es una decisión de alguien en un escritorio que decidió intervenir en nuestros cuerpos?
O la decisión de no investigar sobre anticonceptivos para varones, que para el caso es más o menos lo mismo. Como las mujeres, o como mucha sintomatología de las mujeres en muchas condiciones médicas no es tomada en cuenta y se la da como por exagerada o por, ¿cómo se dice?, ñañas de mujer. Y eso hace que hasta ahora, recién hace unos años, empezó a investigar todo lo que es la interacción entre pastillas anticonceptivas, pastillas hormonales o anticoncepción hormonal y depresión, que se negó durante años, a pesar de haber relatos de muchas mujeres que padecían ese tipo de síntomas. Lo mismo sucede con muchísimas drogas de sueño, que daban la misma dosis para varones y mujeres, y sin embargo a las mujeres las afectaba de diferente manera, a los organismos los afectaba de diferente manera, y se metabolizaba diferente, y muchísimos temas más que lo que hacen es que el impacto en los cuerpos de las mujeres sea muy fuerte y que no sea tenido en cuenta.
¿Por qué es importante que los temas de la Locademia de Feministas salgan de la academia como la conocemos y vengan, por ejemplo, al CONEX?
Porque cuestiones o temáticas como la epistemología feminista, que es la que te permite ver cómo la pretensión de neutralidad de la ciencia no es tal, y esa neutralidad en realidad lo único que está haciendo es replicando la idea de un varón blanco adulto, deja de lado, deja fuera muchísimas otras poblaciones. El sexo femenino y poblaciones de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes etnias, etcétera, etcétera.
¿La diversidad sexual también?
Completamente, porque por ejemplo, así como yo digo que las mujeres no son incluidas necesariamente dentro de los ensayos clínicos, tampoco las personas trans, tampoco personas pertenecientes a personas afrodescendientes o pertenecientes a países de Asia que tienen metabolismos diferentes y que tienen que ser estudiados, porque esa droga que va a lanzarse al mercado, por ejemplo, va a ser una droga que va a ser utilizada por todos por igual. Lo mismo pueblos originarios, etcétera, etcétera. Lo que permite dar cuenta de este tipo de situaciones, porque digo, todos vemos quizás por la superficie la diferencia entre varones y mujeres, la inequidad que hay sobre las mujeres, bueno, pero lo que permite dar cuenta de estas pequeñas situaciones y romper como estos presupuestos que nosotros llevamos tan arraigados, como la de neutralidad de la ciencia, lo da el análisis y el estudio de la epistemología feminista, de las diferentes corrientes feministas y de todo el trabajo que mujeres vienen haciendo en investigaciones relacionadas con el mal llamado sexo débil desde hace muchísimos años, décadas enteras. Entonces, no reconocer como todo ese bagaje que hay atrás y toda esa investigación que hay atrás también es ser injustas con nosotras mismas y con las mujeres que vienen después. Creo que por eso.
Locademia de Feministas, Ciudad Cultural Conex. Transmisión especial.